Bien, vamos a desdoblar este punto en dos, porque la verdad que es muy rico para compartir en detalle. Dice la primera parte: los sacramentos son un modo privilegiado de cómo la naturaleza es asumida por Dios y se convierte en mediación de la vida sobrenatural. A través del culto, somos invitados a abrazar el mundo en un nivel distinto. El agua, el aceite, el fuego y los colores son asumidos con toda su fuerza simbólica y se incorporan en la alabanza. No escapamos del mundo, ni negamos la naturaleza cuando queremos encontrarnos con Dios.
Hay una máxima del pensamiento antiguo de los primeros padres de la vida de la Iglesia que dice así, Adriana: lo que no es asumido no es redimido. En la medida en que la realidad se asume tal cual como es, por eso el Papa insiste tanto a la vida se la recibe como viene, en la medida en que nosotros dejamos que todo lo que coexiste junto a nosotros sea reconocido por nosotros como asumido por Dios, en ese mismo sentido nosotros le damos sentido de trascendencia a todo lo que hace a la vida natural. Y todo lo natural adquiere un carácter de sacramentalidad, por así decirlo, que de hecho en los sacramentos, que son presencia viva y eficaz de modo significativo de la gracia de Dios, todos los sacramentos tienen este carácter encarnatorio. Por ejemplo, para ser concretos, a nosotros se nos comunica la vida de Dios incorporándonos a la familia de Dios por el bautismo a través del agua. El agua, símbolo de vida, es el lugar, el vehículo concreto, puntual, donde Dios nos incorpora, nos hace uno con Él como hijos de Dios. La vida de Dios se nos comunica a través del agua bautismal. Ahí te das cuenta que hay una realidad natural que ha sido asumida por la gracia de Dios y en cuanto tal ha cambiado su significación. Tiene un sentido sagrado y es, como dice el texto, alabanza. Cuando está en ese marco, en el marco de la celebración. También podemos decir lo mismo del aceite, podemos decir lo mismo de el pan eucarístico, podemos decir lo mismo de la señal de la cruz que el sacerdote da con las palabras en la absolución, en la entrega del sí de corazón de los esposos en el matrimonio, en la imposición de manos y la oración consagratoria de los consagrados, de los que somos incorporados a la familia. En todos hay un signo concreto, puntual, donde Dios se vale de ese signo para comunicar su gracia. Eso estamos en un plano estrictamente cultural y sagrado. De manera analógica, dice el Papa, podría referirse a la realidad creada como un sacramental, es decir, como un lugar habitado por Dios, un lugar donde Dios está presente y por lo tanto merece por parte de nosotros un trato distinto. ¿Por qué? Porque hay presencia de lo sagrado en todo lo creado.
Qué hermoso esto, Padre, y me conmueve. Bueno, creo que todos cuando participamos de la misa, de las celebraciones litúrgicas, vamos teniendo presente estos signos, y yo creo que en este tiempo un poco más íbamos descubriendo su significado. Y digo, conmueve el saber cómo Dios se vale de estas cosas tan nuestras, tan cotidianas, como las que nombra el Papa, y nombrabas vos, el agua, el aceite, el fuego, que necesitamos también para vivir, para alimentarnos, para subsistir. Y bueno, lo trae como presencia de Dios, ¿no? Como que Dios se comunica con nosotros a través de estos signos. Digo, nos conmueve una vez más cómo el Señor asume todo esto para estar más cerca nuestro y darnos sus regalos.
Sí, todo forma parte del primer gran movimiento de Dios hacia nosotros, que es el momento de la encarnación del Verbo en el seno de María. Ya no solamente Dios allí se comunica a través de, sino que se hace hombre, ¿no? Así como también se hace pan en la Eucaristía, sería toda una explicación de cómo acontece eso y qué diferencia hay con la encarnación, pero ahí lo más significativo es eso. Y de todos los sacramentos, el más y el centro de todos los sacramentos es la Eucaristía, porque ahí está viva la presencia de Jesús, en cuerpo, sangre y alma, y divinidad, ¿no? Mientras que en las otras señales se nos comunica la gracia que Dios nos quiere regalar, la vida de Dios, el perdón, la salud nuestra corporal, nos incorpora al sacerdocio cuando somos ordenados, crea el vínculo marital entre esposo y esposa. En los otros hay una señal que indica lo que está ocurriendo como oculto detrás de aquella señal que se comunica. Es decir, hay agua, pero a mí se me está regalando la vida de Dios más allá del agua en el corazón, ¿no? Hay un sí, pero se produce un vínculo por gracia de Dios que mucho más que ese sí, aunque se comunica a través de ese sí, y se da. Si no se da este sí, no está. Pero lo que acontece, en el signo muestra algo y oculta mucho más. En la Eucaristía está todo el presente. Cuerpo, alma, sangre y divinidad de nuestro Señor. Es el signo, digamos.
Compartimos en la segunda parte de este mismo punto, donde continúa diciendo el Papa Francisco: para la experiencia cristiana, todas las criaturas del universo material encuentran su verdadero sentido en el Verbo encarnado, porque el Hijo de Dios ha incorporado en su persona parte del universo material, donde ha introducido un germen de transformación definitiva. Y cita el Papa Francisco Juan Pablo II: el cristianismo no rechaza la materia, la corporeidad, al contrario, la valoriza plenamente en el acto litúrgico, en el que el cuerpo humano muestra su naturaleza íntima de templo del Espíritu y llega a unirse al Señor Jesús, hecho también el cuerpo para la salvación del mundo.
Claro, si todo lo creado encuentra en el ser humano, insignificante como es frente al misterio del universo, su modo más perfecto de realización en cuanto que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, en el momento en el que Dios se hace hombre, de alguna forma, todo lo creado, por ser el hombre síntesis perfecta de toda la creación, está afectada por esta misma presencia, ¿no? Es decir, si toda la creación encuentra en el hombre su síntesis más perfecta y acabada, y de algún modo todo lo creado está presente en lo humano, en el momento en el que Dios se hace carne, se hace hombre, la creación te queda tocada por Dios, digamos. De alguna manera todo está transformado. De hecho, la redención no es solamente del hombre, es del universo todo. No es que se redime el hombre, el universo transforma. La creación entera, dice Pablo, está expectante a la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Está de parto, dice el apóstol, ¿no? Está con dolores, esperando que el hombre todo alcance su plenitud, para que toda la creación, como el hombre es el rey de la creación, digamos, se vea coronado por el hombre, llevado a su plenitud. De ahí nuestra corresponsabilidad con todo lo creado para que alcance su plenitud. Es decir, la creación no alcanza su plenitud si el hombre no alcanza su plenitud. Y el hombre alcanza su plenitud en la medida en que se hace a la medida de Jesucristo, es decir, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Entonces es como, nosotros a veces pensamos en la redención, nos salvamos, no. No es que yo me salve personal, única, primero individualmente, menos como solamente como seres humanos, sino que nosotros tenemos como coronación de todo lo creado una responsabilidad mayor frente a todo, por ser imagen y semejanza de Dios, y en la medida en que nosotros se dé plenitud, también la creación se da orden y plenitud.
Es lo que va a decir el Papa Padre Javier ya en el próximo punto, en el 2.36, en la primera oración, justamente esto que vos decías. Dice: en la Eucaristía lo creado encuentra su mayor elevación.
Claro.
La gracia, que tiende a manifestarse de modo sensible, logra una expresión asombrosa cuando Dios mismo, hecho hombre, llega a hacerse comer por su criatura.
Claro.
El Señor, en el colmo del misterio de la encarnación, quiso llegar a nuestra intimidad a través de un pedazo de materia, no desde arriba, sino desde adentro, para que en nuestro propio mundo pudiéramos encontrarlo a Él.
Pero además va a decir San Agustín esto, Adriana, cuando nosotros comemos la Eucaristía, nosotros nos transformamos en lo que comemos. Cuando yo como, como comí recién, carne, eso en mí se transforma en proteína. Es decir, yo transformo el alimento por un proceso metabólico en proteínas, por ejemplo, ¿no? En cambio, dice San Agustín, cuando nosotros comemos el pan eucarístico, nosotros somos transformados en lo que comemos. O sea, nosotros somos cristificados, por así decir. Nosotros somos transformados. No se transforma el alimento en mí, sino yo me transformo en el alimento. Somos pan eucarístico para los demás. Lo dice Pablo también, ¿no? Ustedes sean eucaristía para los demás, sean hostias vivas para los demás. Eso lo hacemos cuando comemos el cuerpo y bebemos la sangre de Jesús. Somos transformados en aquellos que comemos y aquellos que bebemos. Muy distinto a toda otra ingesta. Lo que comemos, yo lo transformo por un proceso metabólico. Acá, como es decir, lo inferior lo transforma lo superior. Acá no. Lo superior transforma, que Dios nos transforma a nosotros. Nos hace a imágenes, no, completa la semejanza con Él. Hace crecer en nosotros el parecido con Él.
Hoy me desperté con un concierto con el sol. Aunque había silencio, se escuchaba una canción llena de colores y de luz. Pues pensaba en ti, pensaba en ti. Fueron melodías que escuchó mi corazón. La creación a ti cantaba al unísono, anunciando al Rey de la creación. Pues pensaba en ti, pensaba en ti. Uno mi voz al concierto de voces que cantan, te quiero adorar. Canto de tus maravillas, tu misericordia, de tu gran amor. Quiero con esta canción y desde mi corazón darte el honor. Hoy me desperté escuchando una potente voz, lenguaje sin palabras anunciando a Dios. De un extremo al otro resonó. Era la creación, toda la creación. Uno mi voz al concierto de voces que cantan, te quiero adorar. Canto de tus manos, tu gran amor. Quiero
enseñanza desde el Magisterio de la Iglesia, así se llama este espacio que compartimos cada semana aquí en Radio María, junto al Padre Javier, recorriendo la carta encíclica Laudato Si en este tiempo. Bueno, están llegando algunos testimonios, Padre, en torno a lo que venimos compartiendo, en torno a la Eucaristía, porque son los puntos sobre el que el Papa está ahondando en este tiempo y en estos puntos. ¿Te parece que escuchemos algunos mensajes?
Vamos.
Hola, buenas tardes. Bueno, yo iba a misa a diario antes de esta pandemia. Y al principio no noté la diferencia, pero hoy honestamente me cuesta muchísimo mantener todos los sentidos alertas en el momento de las celebraciones, ya sea virtuales o por la radio, y aquello de comulgar espiritualmente no conforma mi alma. Todo mi cuerpo siente que no es lo mismo, me hace falta Él. Como decía el padre recién, él en mí lo transforma todo, lo transforma de una manera literal. Así es que espero ir a su encuentro.
Bueno, Antonio también desde... Gracias Maricel. Antonio desde Dinahuapi también se ha comunicado, dice que extraña comulgar físicamente, dice a nuestro mejor amigo. Nos desea un excelente programa. Gracias, Antonio. Graciela, desde Aedo, Buenos Aires, dice: la Eucaristía la vivo con alegría, casi todos los días con el Padre Javier. Agradece a Radio María, ¿no? Estos mensajes, Padre, no sé si quieres hacer algún aporte, particularmente en torno a la comunión espiritual, ¿no?
Tranquilo, bien. Vamos para adelante.
Bueno. Bueno, vamos con el próximo punto. Entonces, que decíamos que es continuidad del anterior, el 236, lo hemos desdoblado para poder profundizar mejor en ellos. Dice el Papa Francisco: en la Eucaristía ya está realizada la plenitud y es el centro vital del universo, el foco desbordante de amor y de vida inagotable. Unido al Hijo encarnado presente en la Eucaristía, todo el cosmos da gracias a Dios. La Eucaristía es de por sí un acto de amor cósmico, porque también cuando se celebra sobre el pequeño altar de una iglesia en el campo, la Eucaristía se celebra, en cierto sentido, sobre el altar del mundo.
Impresionante esta expresión, ¿no? Es hermosa, además, sí. Tan bellamente y poéticamente dicha, ¿no? Y es así, por eso en la adoración eucarística y en la recepción del cuerpo de Cristo, alcanzamos nosotros un nivel de plenitud que no está en otro lugar. Por eso no es lo mismo comulgar que no comulgar. Pero al mismo tiempo hay que entender que hay momentos donde a veces las distancias nos hacen valorar lo que muchas veces no tan claramente valoramos, por más que todos los días lo recibamos del Señor. En este sentido, yo invito, aunque entiendo las dificultades que hay de no recibirlo para el que no lo puede recibir, invito a que lo veamos como una gran cuaresma, donde la privación de ello nos haga sentir y valorar aún más la presencia de Jesús en el misterio eucarístico.
Bien, y vamos a terminar con el punto 236, hablando de la Eucaristía. El Papa Francisco dice: la Eucaristía une el cielo y la tierra, abraza y penetra todo lo creado. El mundo, que salió de las manos de Dios, vuelve a Él en feliz y plena adoración. Por eso la Eucaristía es también fuente de luz y de motivación para nuestras preocupaciones por el ambiente y nos orienta a ser custodios de todo lo creado.
Claro, me gusta la expresión se junta el cielo y la tierra, porque Dios hecho hombre es el lugar, digamos, donde lo divino y lo humano, entiendo lo humano como todo lo creado en plenitud en lo humano, alcanzan su se unen, digamos, ¿no? Y cuando nosotros decimos que el cielo y la tierra se unen, estamos hablando del horizonte. Es decir, la Eucaristía es horizonte. Y cuando hablamos de horizonte, es decir, ¿a dónde va? ¿A dónde va la humanidad, digamos, ¿no? dónde va lo creado también en este caso. El horizonte de lo creado es el pan eucarístico, en cuanto que allí se unen el cielo y la tierra. Todo lo creado encuentra su plenitud, su horizonte. Cuando hablamos de horizonte hablamos hacia dónde, ¿no? El sentido. Cuando hablamos de horizonte hablamos de sentido. El sentido de todo lo creado, lo está diciendo de distintas maneras el Papa en este texto, es el misterio eucarístico. De todas las cosas que existen en el mundo hoy, la Eucaristía es lo más preciado, lo más bello, lo más hermoso, lo más pleno, lo más que da sentido a la existencia de lo humano. ¿Por qué? Porque el cielo y la tierra allí se encuentran, es decir, aparece nuestro horizonte. Cuando uno adora en el misterio eucarístico, se pone frente a él, dejándose contagiar por la mirada de Jesús de Eucaristía, está recibiendo una mirada nueva sobre su vida. Si se deja mirar y mira, contempla, digamos, ¿no? Es decir, está encontrando sentido, está encontrando horizonte, está encontrando un hacia dónde. Es lo que intenta decir el texto. Y toda la creación, además, comienza como a ordenarse en un hacia dónde, que es el que Dios marca como rumbo, como creador y como redentor. Eso es lo que está expresando el texto.
Padre, aquí cuando el Papa, bueno, dice en este punto que remarcabas, la Eucaristía une el cielo y la tierra, tiene que ver también con la presencia de los santos. Y pienso cuando dice une el cielo, me imagino la iglesia triunfante,
claro,
¿no?
Claro.
Ese momento de comunión, uh-huh. Creo yo que no siempre lo tenemos presente. Estamos como con la mirada chata a veces, uh-huh. Como una en la celebración, bueno, en la que yo estoy rezando, participo, pero muchas veces perdemos esta dimensión que el Papa remarca en esta expresión, no sé si
sí, y nos une también con todos los nuestros que ya están en el cielo. Yo le digo, lo suelo decir a la gente cuando dice lo extraño. ¿Vas a misa? ¿Por qué me pregunta eso? No, porque en la misa lo vas a encontrar. Sí, él está en el cielo y la Eucaristía te acerca al cielo. ¿Dónde buscas a los tuyos más queridos si no lo buscas en la Eucaristía? Porque la Eucaristía es el cielo en la tierra. ¿Me explico? Entonces, si el cielo está en la tierra a través de la Eucaristía, quiere decir que yo tengo la posibilidad de encontrarme con los que están en el cielo a través de la Eucaristía.
Qué hermoso poder tomar dimensión de esto. Creo que nos cambiaría muchas cosas en nuestro estar y participar de la celebración.
Sí, también renueva nuestra adoración, Adri, ¿no? Muchos de los nuestros que escuchan radio son adoradores, ¿no? Bellamente participan de las capillas de adoración, disfrutan, gozan de la adoración. De hecho, también en este tiempo hemos intentado acompañarlos con la propia desde aquí, a través de la radio. Y bueno, viene bien meditar, ahondar, profundizar, detenernos sobre el sentido y el valor del lugar de la Eucaristía como lugar de adoración también y de plenitud.
Bueno, nuestros amigos siguen llegando, participando del programa. Claudio de Goya está escuchando el programa, está haciendo algunas cosas de la casa. Te envío un saludo muy grande, gracias. Padre, que siempre te escucha. También se ha comunicado con nosotros María del Pilar desde Ushuaia. Dice, muy buena la explicación del Padre Javier, muy didáctico. Y nos comparte, dice, yo me reencontré con la Eucaristía a través de la misa virtual y de algunos videos de los milagros eucarísticos que ha podido ver. Por acá también Luis de Quequén dice, acá donde vivo estamos en fase 5 y para mí haber vuelto a la misa es algo que no tiene palabras, aunque la misa no sea lo que era antes del virus. Tenemos que cuidarnos, hay un cierto número de gente que puede participar, pero el comulgar, el sentir la presencia del Señor es lo más valioso que puedo sentir al estar allí en el santo sacrificio de la Eucaristía, comparte Luis. Otro más, de Rosa, dice, todos los días rezo la misa con el Padre Javier, a veces me brotan lágrimas porque no puedo recibir la Eucaristía, es el compartir también de Rosa. Nuestros hermanos que están llegando con su testimonio en torno a este tema. Hay muchos más mensajes que en un ratito, Padre Javier, si te parece, seguimos escuchando.
Buenísimo.
Vamos a compartir una canción y ya seguimos.
Bueno.
fuego por la noche. Tú caminas con nosotros, de este pueblo tú eres Dios. Una tierra prometiste, iluminas los senderos. Contemplamos hoy la gloria que se manifiesta aquí. Nuestras voces suplicantes, y por compasión nos diste a tu Hijo en la cruz, a tu Hijo en la cruz, a tu Hijo en la cruz. Desde el cielo nos enviaste la promesa que da vida. Ten piedad, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros, ten piedad, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros, ten piedad, Santo fuerte. Santo inmortal, ten piedad de nosotros, ten piedad. Desde el cielo nos enviaste la promesa que da vida, alimento que nos sacia, esta hambre y sed de ti. Es la fuente de la gracia, es Jesús Eucaristía, entrega.
Buen día, muchas bendiciones y gracias por este programa. Soy Silvia de Tanti. Yo nunca pude disfrutar de la misa diaria y mucho menos de la comunión diaria. Y durante la cuaresma sí, gracias a la radio. Y respecto a la comunión, Dios me ha concedido no extrañarla tanto. No es que no me haga falta, pero... esto de disfrutar de tenerlo a Dios en casa, de tenerlo en la adoración eucarística, en los ratos que he podido, es como que ha hecho que no extrañe tanto la comunión material. Bueno, muchas gracias y que tengan buen día.
Muchas gracias a vos. Por acá también se comunica Elba, dice, gracias Radio María, estoy limpiando, escuchando al Padre, gracias por abrirnos la mente y salir de la ignorancia. Gracias Elba, también por acá dice, buen día, feliz de tener misa todos los domingos, doy gracias a nuestro Señor por ello. Desde San Rafael se comunica Sandra, escuchamos otro mensaje.
estuve un mes, sí, soy Marcela de la Plata, estuve un mes sin poder recibir la comunión, ir a misa ni nada en el primer mes de la pandemia. Después me di cuenta que en la parroquia el sacerdote repartía la comunión sin dar misa, y cuando las personas se retiraban, en los horarios y con protocolos, ¿no es cierto? Y cuando las personas se retiraban, todos les decían gracias, cosa que no había escuchado nunca, pero lo hablé con el sacerdote comentándolo y me dijo, sí, es obvio, es gracias a Dios por darse, no gracias a Él por hacer su trabajo. Bueno, yo agradezco a Dios estar en la comunión que me reparten aún sin misa y en las pocas misas que he logrado encontrar que se dan acá. Un saludo a todos, aguantemos.
Gracias, muchas gracias. Graciela desde La Plata dice, gracias porque ahora sé que en esa unión del cielo y la tierra tenemos a nuestros seres queridos junto a nosotros. Otro mensaje de Claudia de Bariloche, dice, la comunión espiritual es tan maravillosa como estar presente ante Él, si realmente lo vivimos con fe. Todos los días con mi esposo evangélico escuchamos la Santa Misa. Él está presente entre nosotros, dice Claudia. Bueno, Padre Javier, algunos de los hermosos mensajes que van llegando y muchos más que ya vamos a seguir compartiendo. Les recordamos a los oyentes que estamos con la carta encíclica Laudato Si desde el punto 235. Y si te parece, Padre Javier, seguimos avanzando.
Adelante.
El punto 237 también lo vamos a desdoblar en dos partes. Dice en la primera parte, el domingo la participación en la Eucaristía tiene una importancia especial. Ese día se ofrece como día de la sanación de las relaciones del ser humano con Dios, consigo mismo, con los demás y con el mundo. El domingo es el día de la resurrección, el primer día de la nueva creación, cuya primicia es la humanidad resucitada del Señor, garantía de la transfiguración final de toda la realidad creada.
Claro, nosotros podemos participar de la Eucaristía todos los días, pero el domingo es el día del Señor, es el día de la Eucaristía, está diciendo el Papa, por así decirlo. No es que sea más Eucaristía, sino que el hecho celebrativo tiene una significación y un valor distinto. Es el primer día, es el día de la recreación de todo lo creado, es el día del triunfo de Jesús sobre el pecado y sobre la muerte, es el día de la transfiguración. Podríamos decirlo así, es el día donde renovamos el misterio eucarístico en toda la comunidad que después se sigue participando en el resto de la semana. Pero es el día de la resurrección. Por eso la liturgia se modifica, se canta en gloria, son tres lecturas, se reza el credo, la asamblea se congrega, toda ella, y se dedica un tiempo para la recreación. No solamente para vivir eucarísticamente como familia, sino para vivir la recreación, el reencuentro con todo lo vivenciado en la semana. De alguna manera, toda la semana se concentra en el día domingo y hay que hacer el ejercicio, por eso hay que ir antes para preparar la misa, de traer la semana y todos sus acontecimientos para ponerlos en la presencia del Señor, para que sea Él el que haga nuevas todas las cosas en su día, en el día de la resurrección.
Me gusta, Padre, esta expresión del Papa Francisco, que es el día de la sanación de las relaciones del ser humano con Dios, consigo mismo, con los demás y con el mundo, ¿no? Como este abrir el corazón a todos, y pienso particularmente en este tiempo, en la celebración eucarística, en que no estamos a lo mejor yendo al templo y tenemos ahí cerca a nuestros hermanos y muchos de los que escuchan celebran la misa en soledad. La Eucaristía va más allá de esa presencia física, nos abre a la sanación de las relaciones con el mundo y con los demás, ¿no? Me encanta esta expresión para poderla profundizar también.
Sí, además, Adriana, vos fíjate, por eso el día del Señor, así que es día que hay que dedicarle especial, hay que poner en el centro la Eucaristía. La pregunta no es cuándo voy a ir a misa, sino cuándo voy a hacer las otras cosas, porque a misa tengo que poner en el centro. No es decir, bueno, yo voy a ver cuándo voy a misa. No, no. Fíjate cuándo va a hacer las otras cosas, no cuándo va a ir a misa. Cambia, ¿no? Cambia. Es la intencionalidad que uno le pone a lo que hace. Si está en el centro, la Eucaristía, las otras cosas se acomodan. El día domingo o el día sábado y después en la semana. Poner las cosas en su lugar. Un nuevo orden. En intencionalidad está eso. Sí, la intención que el acto de ir a misa tiene dentro de mi corazón. Ir ganando en intencionalidad progresivamente, ayuda a ordenar la propia vida en torno a Jesús Eucaristía.
Buenas tardes, dice este mensajito, sabias palabras, Padre Javier, es lo que me pasa, se caen mis lágrimas cuando me arrodillo ante Jesús de Nazaret en la Eucaristía, deja cariños para toda Radio María. Adela desde Tupungato, Mendoza, dice, yo voy gracias a Dios los días jueves en la tarde a la adoración de Nuestro Señor, me eleva el alma cada vez que estoy en adoración. Y si bien lo adoro en mi corazón, siempre en su presencia me siento muy feliz. Y no sé por qué, dice, tengo que escribir, me fluyen las palabras de darle gracias a Dios y sentir su protección para alguien que lo necesita. Y también dice, agradece a Radio María, feliz de tener la misa y la adoración. En mi caso, dice María Cristina, creo que corro el riesgo de acostumbrarme a la comodidad de no tener horario, de no salir, y a veces uno lo ve tan de cerca que hasta lo vive mejor, ¿no? Refiriéndose también a seguirlo a través de la formato audiovisual. Vero también se comunica, gracias por esto que estoy recibiendo de parte de ustedes. Mi corazón puede entender algo. Amo tanto al Señor. Él me ama, yo lo siento. Mi corazón anhela recibirlo sacramentalmente y no puedo por mi estado de vida, pero lo adoro y espero. Mi corazón necesita unirse a Él. Y como dice el Padre, uno lo contempla y lo desea con el alma. A veces me vengo triste por ir a misa y venir sin poder recibirlo, pero lo pido tanto poder recibirlo. Escuchamos ahora sí algunos mensajitos más de audio.
Buen día, Radio María, Padre Javier. Todos los días escucho la misa por Radio María a las 20. Y cuando tengo oportunidad de conseguir para poder ir a asistir a la misa, voy con mucha alegría. Pero para mí también es mucha alegría recibirlo a Jesús en forma virtual o no tiene el mismo valor. Yo creo que sí, estoy convencida de eso, que Jesús llega a mí a través de la radio, de la misa virtual. O estoy confundida o estoy entendiendo mal. Bendiciones para todos. Gracias por estar siempre con nosotros. Soy Manuela de Corrientes, Capital. Pertenezco a la comunidad de Jesús Misericordioso. Muchas bendiciones.
Claro, es muy bueno lo que dice Mariela, ¿eh? Muy, pero muy bueno. Primero, está diciendo que ella cuando puede va y lo recibe sacramentalmente, disfruta de esa presencia de Jesús que la transforma. Pero cuando así no puede hacerlo porque el Señor ha dispuesto que así no sea, por los motivos providenciales que hoy nos toca vivir, cuando ella lo recibe virtualmente, quiere decir cuando lo recibe por espiritualmente, también lo está recibiendo. Y es verdad, es cierto, es un modo distinto de recibirlo, pero lo está recibiendo. Claro que la Eucaristía está hecha para ser comida, pero en circunstancias como en las que nos encontramos y para ser transformados en ella, dicho sea de paso, como lo compartíamos en los primeros bloques, pero en circunstancias como en las que estamos, el Señor permite que se den estos modos distintos de recibirlos que no son habituales, son extraordinarios, en los que también lo estamos recibiendo. Y lo estamos recibiendo espiritualmente el sacramento eucarístico, como sacramento eucarístico espiritualmente, y lo estamos recibiendo. No es menor lo que está diciendo ella, es muy bueno. Solo que el modo que el Señor pensó ordinariamente para recibirlo a Él es comulgando masticándolo a Jesús, dicen algunos. Es decir, comiéndolo, digamos, ¿no? Que en realidad sabemos que es que Él nos transforma a nosotros cuando lo recibimos.
Bien, María Isabel también participa. Dice, en mi provincia podemos ir a misa ya y recibir a Cristo vivo. A las 20 horas no me pierdo la misa, preparo toda la casa porque voy a recibir una visita. Yo me hago presente ahí por intermedio de algún hermano del que escucho su amén al recibir la comunión. Y a través de ellos recibo la comunión, unidos en Cristo. Alicia de Cava dice, cuando escuché que se suspendían las misas me sentí devastada. ¿Cómo íbamos a resistir esto que se avecinaba sin Jesús Eucaristía? El Señor me asistió y la misa de Radio María fue un bálsamo de esperanza, comparte Alicia. Tenemos otro mensaje en audio, adelante Mariana.
Hola Radio María, buen día. Qué feliz que soy y qué contenta estoy con estas enseñanzas. Que Dios bendiga al Papa, al Padre Sotera, a todos ustedes, porque uno descubre cosas que estaban quizás dentro de su corazón, ¿no? Del corazón de uno. Es una genialidad lo que están hablando. Es lo real de la vida. Ah, yo estoy maravillada. Yo no me va a alcanzar el tiempo para darle gracias a todos.
Muchas gracias. Estamos aprendiendo todos tanto con estos espacios. Otro mensajito que llega de Carmen, dice, lo único que me hace feliz es esperar la Eucaristía del Padre Javier. Y mi intención lo pongo en la radio, rezo un misterio diario. Bueno, está pasando una situación muy difícil de salud. Y bueno, a través de la radio vive la Eucaristía nuestra amiga Carmen. Bendecido día al Padre Javier, yo agradezco a Dios poder ver la misa todos los días. Dice, no es lo mismo recibirlo sacramentalmente, porque recibir la Eucaristía nos va renovando interiormente, pero agradece por poderla ver, Regina de Quilmes. ¿Tenemos otro mensaje más? Adelante.
Gracias Radio María, sí, los estoy escuchando, los trato de escuchar los miércoles, va, todos los días, cuando puedo. Doy gracias a Dios por haber estado con María siempre, con ustedes y en Cenáculos de María, y ella me llevó a su Hijo Jesús, porque yo no sabía lo que era adorar a Jesús. Y bueno, ya desde el 2011 que estoy haciendo adoración eucarística, los martes y los viernes, 2 horas más o menos, y bueno, ya soy adoradora y doy gracias a Dios porque me cambió la vida totalmente. Aconsejo a todos que hagan adoración eucarística en cualquier lugar, en cualquier capilla está el Señor y Él está frente a nosotros, lo miramos y Él lo mira.
Muchas gracias, gracias por compartir. Jorgelina también dice, aprovecho la oportunidad para dar gracias por todo lo que están haciendo, por la transmisión diaria de la misa por YouTube y la adoración también transmitida. Casi a diario lo hago en estos momentos, antes era esporádicamente. Dios lo siga permitiendo cuando esta cuarentena se levante, dice Jorgelina. Emilce también, adoro al Santísimo, venía haciendo adoración los viernes y los miércoles. En Él entrego todas mis miserias, mis alegrías, mis tristezas. En Él dejo todo y ruego por todos. Hoy suelo hacerlo con Radio María y otras parroquias virtuales. Es un bálsamo para el alma. Ángela de Mar del Plata dice, creo firmemente que Jesús vive en mí. Y así me lo ha demostrado a lo largo de mi vida. Recibí mi primera comunión a los 47 años. Pero Él siempre estuvo en mí. Lo amo. Gracias a Radio María. Bueno, padre, y te cuento que hay muchos más mensajes de los oyentes compartiendo su experiencia, su testimonio en torno a estos puntos. Y si te parece, podemos finalizar con el 237 en el día de hoy, donde el Papa nos habla, sigue hablando acerca del día domingo como día celebrativo.
Bien, adelante.
Ese día la espiritualidad cristiana incorpora el valor del descanso y de la fiesta. Se tiende a reducir el descanso al ámbito de lo infecundo o innecesario, olvidando que así se quita la obra que se realiza su sentido. estamos llamados a incluir en nuestro obrar una dimensión receptiva, diferente de un mero no hacer. Así, el día de descanso, cuyo centro es la Eucaristía, derrama su luz sobre la semana entera y nos motiva a incorporar el cuidado de la naturaleza y de los pobres.
Qué bonito, ¿no? Qué hermoso. Es como un dejar hacer a Dios, lo que está diciendo el Papa, ¿no? Yo descanso, pero no entro en el vacío que a veces sentimos cuando mal descansamos, cuando nos falta la actividad que le genera fruición y le genera adrenalina a nuestro modo de existir. A veces cuando somos muy activos nos pasa eso, ¿no? Como me pasa muchas veces a mí también. Después cuando nos sacan la tarea, decir, ¿qué hago ahora? Nada, descansar. ¿Y qué sería descansar? Dejarle vaciar a Dios, digamos, ¿no? Dejar que Dios recree, retransforme, reconfigure, vuelva a darle sentido a las cosas vividas, traer la semana al fin de semana es muy interesante, y proyectar la semana que viene en el fin de semana también es muy interesante, ¿no? Como recrearse y proyectarse de nuevo en el fin de semana y en el día del descanso, dejándolo a Dios particularmente trabajar y hacer en nosotros.
Bueno, Padre Javier, vamos cerrando por hoy nuestro espacio. Gracias, como siempre, como han dicho los oyentes, ¿no? Por tu enseñanza, por ayudarnos a profundizar en la enseñanza del Papa Francisco, y como siempre a los oyentes que enriquecen tanto este espacio con su experiencia.
Que es la mejor parte, Adri. Nosotros podemos ir, primero el Papa dice todo, no sabe, vos decís, ¿y qué más podemos decir? Nada, yo a veces me da vergüenza decir algo más de lo que ya se dijo, tan bella, poética, profunda y teológicamente tan sólido. Intenta uno hacer un breve comentario o ampliar un poquito por lo que está dicho en lo entredicho, digamos, del texto, pero da un poquito de vergüenza. Pero bueno, ayuda por otro lado ponerlo en otro lenguaje o repetirlo o decirlo para que genere el eco que necesitamos que tenga para que entre mejor al corazón. Pero lo más lindo de todo es lo que la gente dice, y lo digo con total verdad esto, ¿no? Disfruto muchísimo de eso en la catequesis de todos los días y en el testimonio de verlo a Jesús vivo en el corazón de mis hermanos. Así que gracias a los oyentes muy especialmente.
Padre Javier, nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo miércoles en este mismo espacio.
Así será. Un beso grande para todos.